En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos al aire aquí en el pizarrón una vez más, y como todos los martes, usted sí ya lo adivinó, está Magdalena Miller sentada, porque es un puesto que defiende con uñas y dientes, a mi derecha. ¿Cómo estás, Maida? Muy buenas tardes.
Tú sabes que siempre vengo feliz, Luis Alejandro. Hoy día estoy feliz porque tenemos una nueva compañera candidata, así que supongo que vamos a analizar a Janet, tan amorosa Janet, y me tiene muy contenta eso hoy día.
Por supuesto.
Yo soy una optimista.
Es como un eco de Michelle Bachelet. Y nos acompaña también hoy día el abogado y ex convencional constituyente Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Bien, contento. Semana que partió bien movida. Así que...
Bueno, este es un gobierno práctico, porque a eso probablemente se refiere Eduardo Cretón, a la polémica levantada por las declaraciones de Francisca Moya, ¿no es cierto, jefa? ¿A eso te refiero?
A la polémica de Francisca Moya, a la nominación de Janet Jara.
Como que ya estamos agotados, encuentro yo. Estamos a martes y la semana harto, se ha hecho eterna.
No han dado respiro. Oye, unos breves titulares antes de entrar en materia. Cambio de gabinete. Janet Jara se prepara para ser candidata del PC y Giorgio Bocardo, frente amplista, ahí el PC perdió un cupo en el ministerio, en el gabinete, asume la cartera de Trabajo y Previsión Social. Esta es la noticia con la que vamos a partir, pero se las adelanto. Gobierno respaldó a jefa jurídica de las Express, Francisca Moya, tras afirmar que conocía inhabilidad por Casa de Allende, pero que su tarea no era revisarlo, y por lo tanto no le dijo nada al presidente. Caso Bruma, el barco que partieron por la mitad y nadie sabe quién lo partió y dónde están las víctimas. Fiscalía confirma que algunos tripulantes del barco Cobra están en calidad de imputados. Es una gama de posibilidades, dicen, que van desde el cuasi delito hasta el homicidio culposo. En fin, la fiscalía ya tiene sospechas, pero culpables no hay. Y lo último, Estados Unidos cumple su amenaza a China y sube los aranceles en 104%. Muchachos, esto recién comienza. Quería comenzar, sin embargo, por lo de Francisca Moya. Un breve enmarcamiento de la noticia. Ustedes ya lo saben de memoria. Isabel Allende, la senadora, fue destituida por participar como contraparte en un contrato con el fisco. Un contrato que era por la compraventa de la casa de su padre. Fue destituida. No le quedó otra, literalmente, al Tribunal Constitucional, porque la Constitución dice que el senador quiere celebrar un contrato con el Estado, incumple la Constitución. Resulta que llamaron a Francisca Moya, que es la jefa jurídica de las Express. Es la persona, prácticamente, si ustedes lo saben mejor, que le lleva los decretos al escritorio del presidente.
Su función es llevar decretos, o sea, así de...
Y es una abogada que tiene que revisar, obviamente, que lo que pone para la firma del presidente cumple con todos los requisitos. La llevaron a la comisión política en la que se está investigando esto, en la Cámara de Diputados, y allí le preguntaron, ¿no?, si acaso ella conocía las normas de la Constitución que inhabilitaban a la senadora para celebrar el contrato. Y ella dijo, sí, las conocía. Y entonces le dijeron, pero si usted las conocía, ¿por qué le entregó el decreto para firmar al presidente? Porque mi función no era relevar la inconstitucionalidad de este decreto. Mi función no era decirle al presidente que la contraparte estaba inhabilitada para celebrar el contrato. Desde el punto de vista legal, el decreto estaba perfecto. Básicamente eso es lo que dice. Lo más increíble es que la vocero Aysén Echeverry y el ministro Álvaro Elizalde salen a respaldar los dichos de la jefa del SECPRES. Hay unas palabras de Elizalde que yo las voy a leer porque realmente son de antología, chiquillo. Y para esto no hay que ser un estudioso del derecho, ni mucho menos. Dice Elizalde, ya... No, tengo las palabras de Aysén. Aysén dice...
Aysén Echeverry, vocera.
En lo que respecta al decreto, ha quedado en evidencia de que esto no adolece de ningún piso de ilegalidad o inconstitucionalidad. O sea, un decreto firmado por el presidente que autoriza un acto contrario a la Constitución no es inconstitucional.
¿Pero eso
es
lo
que
está diciendo ahora?
Ahora,
o sea, vuelve a insistir a pesar de todo lo que sea...
Están defendiendo a Francisca Moya. Porque obviamente hay gente pidiendo la renuncia. O sea, esto en cualquier trabajo que no sea el Estado, pero probablemente, te vas, o sea, le creó al presidente de la República una situación de peligro jurídico, en este caso, de responsabilidades políticas, inédito. inédito.
Es que yo creo que nunca se... No, no, es que no, es demasiado burdo. Entonces no puede ser verdad. Yo creo que trataron de que pasara piola. Acuérdate que esto se da a conocer entre gallo y medianoche. Nos enteramos como a media. Es tan evidente que no puede ser verdad que ella sea tan tonta. Porque decir, yo sí sabía, es como de niño chico. Mamá, tú me dijiste que no podía meter los dedos a este enchufe, no al otro. No, es demasiado burdo.
Es el tipo de
razonamiento. Acá hay dos cosas, yo creo. Lo primero es el tipo de actitud que toma esta abogada, que es... Oye, si me pagan por esto nomás. Que
y chorita
es,
más encima.
Y que es como una actitud que lamentablemente está muy metida en la psiquis en el servicio público. O sea, siempre no, yo llego hasta acá nomás. Entonces, todo lo que sea tener una buena diligencia, no, eso ya no entra en mi honorario. Entonces,
claro, no me pagan por eso.
Pero es eso culturalmente está muy arraigado en nuestra sociedad y es parte, yo creo, de la permisología y todo esto que estamos viviendo del papeleo y del
servicio público. Claro, pero esta niña está un poquito más arriba en el...
Ahora,
el...
lo segundo... es la defensa que hace ella del contrato, porque ella dice, a mí me dijeron que yo tenía que revisar la legalidad del decreto, simplemente. Pero uno se, legítimamente, yo no soy civilista ni mucho menos, se puede preguntar cómo va a haber un decreto que está acorde a la ley si la causa de ese decreto o el contrato que había no era acorde a la ley. O sea, es causa ilícita, digamos, sin ser civilista ni mucho menos, uno podría decir, oye, pero no puede ser acorde a la ley un decreto que está autorizando una compraventa que adolece causa ilícita. O sea, debiese haber un razonamiento jurídico por lo menos ahí. Ahora, políticamente, yo creo que lo que está haciendo la abogada es apegarse al libreto. Porque recordemos que esta confesión, por así decirlo, se da en el marco de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, porque mi impresión es que acá hubo una intención desde más arriba de celebrar el contrato sabiendo que no se podía, pensando que en el fondo la sanción no se iba a aplicar, o pensando que la gente del gobierno, que hay algunos que están más por sobre la ley que el común de los chilenos.
Pero esa tesis, que obviamente es plausible porque cuesta digerir, ¿no? una incompetencia de este tamaño, ¿no? De esto, una omisión de este tamaño, para mí entra en conflicto con las propias declaraciones de ella, porque si yo hubiese tenido que escribir el guión, ¿no? Para... no quiero decir sacar del pantano, porque no lo veo posible, pero ya, sacar del pantano al presidente, al gobierno. Lo que yo habría dicho, mira, se me pasó. Punto. Se me pasó. Uh-huh. No vi la inhabilidad. Oiga, 17 abogados que intervinieron no vieron. Sí, disculpe, no lo vi. No pasa nunca. Ya, no. Pero aquí... Y entonces, claro, el no lo vi es la coartada perfecta para, obviamente, mantener tras el velo lo que podría haber sido la intención real de celebrar un contrato a sabiendas de que era contrario a la Constitución, pero tú no escondes. O sea, me parece absurda la estrategia de esconder tu intención de celebrar este contrato a toda costa, diciéndole a la jefa jurídica del SECPRES, confiese que conocía las normas. Porque después la pregunta obvia, yo estaba leyendo aquí en el medio ex antes que transcribe la conversación entre los parlamentarios que conforman la Comisión Política y la abogada Francisca Moya, le preguntan, pero ¿usted conocía, el diputado Andrés Longton, usted conocía la inhabilidad de la ministra y el senador? Y ella dice, efectivamente. ¿Pero no se lo advirtió al presidente ni al ministro? Y ella dice, lo leo textual, como yo le señalé anteriormente, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el ministerio, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo. Punto. O sea, ella lo que está diciendo, a mí no me correspondía decirle al presidente que este acto era inconstitucional. Por lo menos se va. Por lo menos. Pero la están defendiendo.
Bueno, pero es que acabamos de ver una foto que no sé dónde apareció.
Apareció en Exante también.
En Exante, una
foto. Que estaba en la cuenta de Instagram del presidente, la pueden consultar.
Ya, Instagram del presidente, ellos dos, Francisca Moya y Gabriel Boric, amiguis. Y en esta gente además no sabemos si eso es amiguis o incluye muchas cosas más. Porque todo lo que nos hemos enterado los últimos meses, la verdad es que nos dicen que esta gente mezcla las cosas. Pero bueno, en eso no me voy a meter, puede ser su vida privada. Pero mira, un par de cosas. Tú decías, los 17 abogados que no vieron esto, sí, que intervinieron
la otra
vez,
no vieron nada.
Es que la otra vez lo hablamos, Luis Alejandro, no sé si te acuerdas, Y en realidad nosotros no tenemos ninguna certeza de que estos 17 abogados no hayan visto nada. A lo mejor lo advirtieron, y como todo esto se trató de callar y todo esto trató de manejarse comunicacionalmente, como dijo uno de los abogados, sin darle importancia a esto, a lo mejor lo vieron. Y a lo mejor van a empezar a saltar porque no van a querer hundirse con este barco, y van a decir, oye, nosotros lo advertimos, lo que pasa es que esta gente no nos hizo caso. Puede ser. Y de lo que tú dices de alegar
conocimiento, no desconocimiento.
Claro, pero en el fondo lo más lógico, visto desde el punto de vista como de sentido común, era decir, mira, no lo sabía, se me pasó. Pero al final es lo mismo que está haciendo Isabel Allende, que hizo Isabel Allende, alegar esta ignorancia, como que la ignorancia exculpara de cualquier delito. La buena fe. Oye, fíjate que yo no sabía que matar era malo, como el chacal de Nahuel Toro. No sé si se acuerdan del tema de ese que era un hombre tan ignorante que efectivamente no tenía conocimiento de que matar era malo. Ahora, entonces, ¿qué argumento es ese a esta altura? Menos de abogado que trabajan en el gobierno y de parlamentaria que lleva 30 años en el Congreso.
Punto. Yo creo que si hay alguien que tiene más culpa en esto, digamos, más negligente, es precisamente Isabel Allende. Si fue 31 años parlamentaria,
peor.
En su caso es más inexculpable, digamos, que lo que pasa con los abogados de gobierno, porque ella es parlamentaria. Ella debe saber qué es lo que puede y no puede hacer en el ejercicio de su cargo, y lleva 31 años en el Congreso. Entonces, cuando uno ve a la gente del Partido Socialista echando la culpa al gobierno, diciendo esto es culpa de la inoperancia del Frente Amplio, uno dice, oye, pero si tu parlamentaria debe saberlo, sabía.
Aquí la responsable es Isabel Allende.
Es sentido común. Ahora, la estrategia de la abogada de Sexpress, yo creo que es una estrategia donde se busca torcer también el derecho. Porque ¿qué es lo que en el fondo te dice? Mira, el decreto estaba acorde a la ley.
Sí.
El contrato era el que estaba viciado.
Claro.
Pero tú, ¿cómo puede haber un decreto que esté dándole curso aún con una compraventa que está viciada? O sea, hay un mal uso del derecho en esto, evidentemente. Esto yo creo que da para una clase, preguntarle a los abogados
expertos
en derecho administrativo, a los civilistas, pero evidentemente que acá hay un mal uso del derecho, porque la estrategia que usa el gobierno es decir, mira, el decreto estaba correcto, cumplía todo en forma, pero el fondo a lo que iba ese decreto era autorizar una compraventa que era inconstitucional. Entonces acá es una triquiñuela para tratar de salir jugando en términos jurídicos y evitar así la responsabilidad.
Mira,
política
es un buen punto, Eduardo, y de hecho yo me conseguí el decreto, este es el famoso decreto 38, váyase familiarizando con esto, el decreto 38, porque le aseguro que va a dar que hablar. En el primer párrafo del decreto dice, autorízase la adquisición para el fisco del bien inmueble tanto perteneciente, y enumera a todas las personas de la sucesión de Salvador Allende que son dueños de ese inmueble, entre los cuales, por supuesto, está Maya Fernández y está Isabel Allende. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo dice, bueno, estas son las condiciones por las que se va a actuar. Y en el párrafo quinto de esto dice lo siguiente, facúltase al secretario regional ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales para que en representación del fisco suscriba la escritura pública de compraventa, es decir, celebre el contrato, porque quiero recordarles, pues esto puede sonar muy técnico,
sí,
muy jurídico,
por favor,
pero no lo es tanto.
Yo me pierdo,
no
dale.
La compraventa es un contrato que existe en la medida en que tú y yo nos ponemos de acuerdo en una cosa y en un precio. En el caso de los bienes inmuebles, como es el que nos convoca, hay una exigencia extra, que es que sea celebrado por escritura pública. ¿Ya? Por escritura
cualquier
pública.
Cualquier casa.
Sí, solamente cualquier inmueble. Cualquier inmueble. Ya. Cualquier casa, cualquier propiedad o bien raíz.
Perfecto.
Y eso es lo que está diciendo aquí. Facúltase al secretario regional ministerial para que en representación del fisco suscriba la escritura pública. Y después, un poco más adelante, dice, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato referido, o sea, el contrato ya existe. En este decreto está diciendo, bueno, una vez que el contrato se celebre, se dictará otro acto administrativo. Entonces, lo que está diciendo, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato, un contrato que ya existe, por lo tanto, no hay tutía. O sea, realmente lo conversamos con Eduardo, que sabe un poco más de derecho que la Maida, con todo respeto.
¡Pero qué mal!
Con todo respeto, Maida.
Oye, los auditores que me agradezcan, porque si no esto sería una lata.
Pero es que aquí literalmente hay un caso de manual. Sí. Es decir, no.
Y por eso el fallo del Tribunal Constitucional es tan contundente, 8-2.
Claro.
Y ahí de nuevo uno ve cómo el Frente Amplio, el Partido Socialista, no entienden lo que es la institucionalidad, porque dice, oye, ¿cómo esto que los ministros del Frente Amplio del Tribunal...
No los alinearon.
No los alinearon, pero si los ministros tienen...
per se, la definición de ser un juez que tiene independencia del poder
político. El Estado existe para que ellos tengan el poder absoluto, nada más. No hay, mira, no hay institucionalidad que valga para
ellos. Yo siempre
digo
que este caso al final te demuestra un poco la cultura asambleísta del Frente Amplio y del gobierno. Si ellos se criaron en la Asamblea Universitaria, a mí me tocó conocerlo cuando era dirigente universitario, y en la Asamblea Universitaria dan lo mismo las reglas.
Claro.
Porque lo único que importa es que la voluntad, ni siquiera la mayoría, de los que gritan más fuerte, se imponga al resto. Entonces da lo mismo el método que yo utilizo para imponer mis ideas. Y por lo tanto no hay apego a la norma, no hay apego a la regla, no, no existe. Y eso te demuestra que...
Pero un voluntarismo colectivo.
Y eso te demuestra que cuando llegan a gobernar no son capaces de cumplir con la regla. Entonces,
no tienen el hábito.
Es la lógica asambleísta que se impuso en esto que le terminó costando el cargo a Isabel Allende.
Oye, a mí me diga que vamos a terminar con este tema, ¿o no?
Sí, lo último...
Quería decir una última cosa.
Pero tú siempre querías decir una última cosa, Maya.
Pero no tengo...
Por suerte hay comerciales.
Oye, está ya agresivo Luis Alejandro Silva. Voy a sentir, ya, bueno.
Nah. No, lo que quería decir es que en el caso de Isabel, porque Eduardo con razón subrayaba la responsabilidad que tiene una persona que ha estado en el Congreso 31 años, ¿no? Como diputado y como senador, en no conocer o alegar desconocimiento de esta norma, de acuerdo, pero ella fue destituida. Resulta que aquí tenemos el caso de una abogada que se da cuenta de un decreto inconstitucional y que se lo entrega al presidente para que lo firme, porque el decreto que estaba leyendo, por supuesto, lleva la millonaria del presidente Gabriel Boric. Pero ella no renuncia, ¿no? No renuncia, pero tampoco la echan. Y eso es lo que yo no puedo entender. O sea, si en un centro de alumnos te echan por una cosa así. En fin, eso es lo que yo quería decir, Maida, perdona.
Perdona que te interrumpa. No, solamente porque vamos a terminar con el tema y a mí me gustaría decir que además, de base, digamos, independiente de todo el tema legal que no lo quiero desmerecer, en esta casa Salvador Allende no vivió mientras era presidente. Esta era la casa donde vivía la ex señora, entre comillas, de Allende, y vivía Beatriz Allende en esa casa de Guardia Vieja. Él vivía en Tomás Moro y tenía la otra casa del Cañaveral. Entonces, más encima, tenemos como un engaño de base, digamos. Él no vivía ahí. Y algo que no me consta, pero lo escuché en varias partes, es que además esta casa, que me llega a risa, se iba a donar, o sea, a vender como museo, nada de donaciones aquí, pero sin los muebles.
Sin muebles.
Sin muebles. O sea, en esta pared...
Eso se negocia
en
aparte.
En este interruptor, quizás Salvador apretó el dedito. ¿Qué estamos hablando? Esto es un engaño y una estafa por donde se le mire.
Bueno, nosotros nos vamos a comerciales. Volvemos aquí al Pizarrón con Eduardo Cretón y Magdalena Miller. No se despegue de la 92.1. Ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste el chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene el nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Eduardo Cretón, abogado, ex convencional constituyente, es decir, participó en el primer proceso constitucional, y Magdalena Miller, periodista. Bueno, tenemos un nuevo competidor, suponemos para las primarias del oficialismo, quién sabe, quizá para el sillón presidencial, porque puede llegar a la papeleta, quizás no hay primaria, una de las cuestiones. Janet Jara, creo que te tenía tan contenta a ti, Maeda, yo nunca entiendo las razones de tu alegría, pero en fin.
Es no. Que los hombres y las mujeres, los hombres, ¿cómo era ese libro que estuvo de moda?
No sé, las mujeres son de Venus, y yo aprendí de mi abuelo indirectamente que hay que quererlas mucho, pero no tratar de entender.
Bueno, sí, un poco machista el comentario, pero la verdad es que igual lo acepto. No, mira, Janet Jara... a ver, hay tantas cosas que decir. Bueno, renunció finalmente. Yo no encontré que fuera tan grave que estuviera de sábado a lunes sin haber renunciado oficialmente, porque el Partido Comunista nos quiso hacer creer que esto ni siquiera se le había comunicado a ella, que ellos habían elegido a Janet Jara, y Lautaro Carmona el domingo en Estado Nacional dice que ni siquiera se ha comunicado con Janet, así que no sabe si Janet va a aceptar o no. Era de que no, estaba en campaña hace un mes y baila y se metió a clases de cumbia seguramente y etcétera para ser candidata. Pero lo que me gustaría decir a mí de Janet Jara sería hablarle a la oposición, porque creo que la oposición y los medios han sido responsables de haber inflado su figura, y digo inflado en términos figurativos, no literales, para que no crean que yo me voy a atrever a hablar de la cuerpa de alguien. No. Han inflado esta figura, equiparándola a Michelle Bachelet, diciendo que tiene un carisma impresionante, le aprobaron su reforma de pensiones. No se nos olvide que Janet Jara, con todo lo simpática que la pueda encontrar alguna gente, no es mi caso, es comunista. Y no porque sea comunista más simpática o se ría más que Daniel Jadue, es menos peligrosa para un país que Daniel Jadue. El Partido Comunista destruye economías, destruye países. El Partido Comunista apoya las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y no porque ella tenga una carita como amorosita, en teoría, insisto, no para mí, va a ser menos peligrosa. Entonces, ojo, porque nos tienen como convencidos de que esta es como la comunista buena, y no hay comunista bueno.
Yo creo que siempre es más peligrosa la izquierda cuando está en la tesis del gradualismo, a la izquierda cuando está en la tesis de la refundación. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me tocó estar en el primer proceso constitucional. Y en el primer proceso constitucional no cabía ninguna duda de que la izquierda iba por la refundación total y absoluta de la institución. Claro. Y cuando tú ves el peligro ahí palpable, dices, bueno, estos van por mal camino, entonces me pongo en la área al frente y me opongo a lo que dice esta izquierda.
El rayado de cancha es fácil.
Es facilito. Claro. O sea, no hay equivocaciones cuando están proponiendo plurinacionalidad, eliminar el Senado, un montón, todas las locuras que vimos en el primer proceso constitucional. Pero con el gradualismo es más difícil. Porque con el gradualismo pasan cosas como, por ejemplo, Michelle Bachelet. Yo creo que cuando la izquierda más avanzada en este país ha sido el gobierno 2 de Michelle Bachelet, con las reformas más peligrosas para el país, la reforma de educación, la reforma tributaria, etcétera. ¿Qué es lo que hay detrás de Janet Jara? Y por eso creo que es peligroso, es que el Partido Comunista ha tomado el camino del gradualismo. en el sentido de decir, mira, nosotros no podemos lograr todo lo que queremos de una buena ya primera, por lo tanto hay que ir con una estrategia más gradualista. ¿Y quién mejor la encarna? Es Jared Jara, porque es capaz de conversar con otro, porque tiene este carisma, ¿cierto?, es más simpática. No es Daniel Jadwe. El Partido Comunista enfrentaba una disyuntiva bien seria entre, o vamos con Daniel Jadwe y radicalizamos el discurso, damos por perdida la carrera presidencial y nos enfocamos a volver a poner un pie en la calle, porque hay que ser honesto, el Partido Comunista no tuvo un pie en la calle y en el gobierno, tuvo los dos pies en el gobierno, porque nunca vimos al Colegio de Profesores marchar, ni a la CUT, ni nada.
Se les olvidó marchar, claro,
Cuando estuvo Mario Desbordes de alcalde de Santiago, salió el Colegio de Profesores.
Claro. No se te olvide que hay un parlamentario que tiene 6 patas, dijo que tenía 2 en el Congreso, claro, 2 en la calle y 2 en el Ejecutivo.
Sí,
tenía 6.
Para el insecto, Daniel Núñez.
Pero bueno, en vez de tomar ese camino de radicalizar el discurso, como hubiese sido con una candidatura de Daniel Jadwe, toman el camino del gradualismo de Jared Jara, que a mí me parece más peligroso, porque cuando la izquierda va por el gradualismo es cuando la oposición más atenta tiene que estar a las jugadas que está haciendo el
gobierno. Muy interesante, es como una enfermedad que avanza sin síntomas.
Sin síntomas.
Es muy interesante, a mí me encantaría que algún comunista nos mandara su opinión al chat o nos llamara al WhatsApp, lo recuerdo, más 569-9219-5410. Porque efectivamente, como bien dice Eduardo, la nominación de Jared Jara se demoró, porque acuérdense que hubo 2 reuniones del Comité Central de varias largas horas de duración, y recién en el segundo salieron con el nombre Jared Jara, y todo el mundo sabe que a contrapelo de la directiva. Porque la directiva, particularmente en su presidente y en su secretaria, Bárbara Figueroa, la secretaria, presidente Lautaro Carmona, son de la cuerda de Daniel Jadwe. Aparentemente, porque esto yo solo lo, vamos a decirlo así, como que veo los síntomas en la epidermis nomás, pero Daniel Jadwe tiene un poder completamente sobredimensionado en el partido político. Jared Jara no es de su cuerda, y digámoslo, Jared Jara no es de su cuerda porque está mucho más cerca de una Bachelet, una gradualista, diríamos, ¿no? Una persona que probablemente suscribe las reformas más perniciosas, pero con una sonrisa, sabiendo conversar, no el Daniel Jadwe, no sé, estoy un tipo bastante más tosco en lo doctrinal, ¿no? Defiende las farmacias populares, las universidades populares, un compadre que quiere ser candidato, que defiende sin pudor a Maduro de Venezuela, que acusa a nuestro gobierno está persiguiendo injustamente a los asesinos del teniente Ojeda, etcétera. Pero Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa son parte del comando de Jared Jara. Sí. O sea, no la dejaron sola. Pese a que no es de su afinidad.
Si y la lectura disciplina.
Es. La lectura de aquí vamos a garantizar la ortodoxia. O sea, tenemos a una ministra que aprobó una reforma previsional que aumentó los fondos de la AFP.
Claro.
¿Cómo defiendo yo eso en terreno?
Sí. Y ahí, por eso pusieron tanto énfasis en que antes de la definición del nombre hay que definir
el programa.
Y ahí va a ser muy interesante, cómo Jared Jara se va a parar en esto, si es que va a efectivamente seguir la estrategia gradualista o va a suscribir lo programático del Partido Comunista. Porque fíjate, hoy día le preguntaron, por ejemplo, por Venezuela. Y dijo que él, una frase que es para oro, los comunistas siempre hemos condenado la violación de los derechos humanos acá y en Venezuela. Y yo dice, ¿pero cómo?
¿Quién dijo eso?
Jared Jara lo dijo recién.
Pero si no se arrugan ni para mentir.
Pero bueno, ¿qué te muestra eso?
Sí,
y
claro.
Jara al parecer va a tomar una estrategia más gradualista y probablemente el Partido Comunista va a tratar de centrarse, como decía Luis Silva, en lo programado.
Igual es admirable esa disciplina que tiene el Partido Comunista. Uno sabe que Lautaro Carmona era absolutamente de la línea de Jadwe, y además del poder que le implica igual seguir apoyando a Jared Jara, se cuadran porque es la candidata y ahí nadie chista, nadie opina, no se sabe nada. Todos son rumores.
Oye.
Pero me gustaría comentar lo que comentabas tú, Eduardo, del gradualismo. Fíjate que esa radicalidad con que actuó la convención constituyente, eso fue lo que permitió el 62% de rechazo.
Obvio.
Pero nosotros, como oposición, digo, somos medios lerdos. Como que cuando es como camuflado o gradualista, como le dices tú, se las compramos todas. Entonces, abramos los ojos, que no porque no sea radical y abierta en su ideología, va a ser menos radical en sus posturas.
Oye, y otra cosa, además de esto, es que el Partido Comunista no solamente proclama a Jared Jara, sino que anuncia la candidatura a diputado Daniel Jadwe, que está con arresto domiciliario.
Sí.
Entonces, poco se habla de la bancada de imputados que ha tenido el Partido Comunista, de Daniel Jadwe, también hay que ver qué pasa con Carol Cariola en la trama de los chinos, Iracy Hasler por el caso Sierra Bella. O sea, se va a configurar un escenario donde el Partido Comunista podría tener perfectamente 3 diputados.
Que Carol Cariola entiendo que iba de senadora.
Por eso.
Claro, pero
parlamentario.
Jadwe imputado y todo, pero lo bajan de categoría. Es un downgrade más o menos igual, pobre Daniel.
Bueno, ayer yo no me acuerdo si al aire o no, conversábamos con Sergio Muñoz Rivero, que nos acompaña habitualmente los lunes, y él decía, mira, la explicación que yo le doy a que Jadwe sea candidato a diputado frente a la posibilidad de ser una vez más precandidato presidencial es que en el segundo caso no tiene ni una chance.
Claro.
Ni una. En cambio, en el primer caso tiene una chance de tener las manos en el poder. Un poder, quizá una cuota de poder un poco más pequeña que la del presidente de la República, pero ciertamente, desde varias perspectivas, más grande que la que tenía como alcalde. Y desde su casa, ciertamente, ¿no? La perspectiva de ser diputado. Por lo tanto, claro, un downgrade en el sentido de que pudo haber sido candidato a la presidencia, pero en el escenario de que no iba a ganar, el agarrar un pedazo de la torta y compartirla con 154 colegas en la Cámara de Diputados no está mal, digamos, ¿no?
No está mal.
Entre mirar la torta de lejos y comerse un pedacito.
Estando imputado más encima con arrestos domiciliarios.
¿Para qué te fijas en esos detalles?
Y con una alta posibilidad de que la oposición sea gobierno. Y yo creo que no hay nada más fácil para el Partido Comunista que ser oposición. O sea, imagínate cómo va a ser la oposición del Partido Comunista liderada por Daniel Jadwe.
8 pies en la calle le ha puesto a Daniel.
Se va a pasar de insecto a arácnido.
A arácnido, sí, no hay duda.
Oye, a propósito de lo que mencionabas de los posibles imputados que podrían llegar al Congreso, ¿no es cierto? Daniel Jadwe con arresto domiciliario, posible candidato a diputado, Carol Cariola, posible candidata a senadora, eventualmente acaba de acogerse, ¿no? Declararse admisible la querella presentada por un diputado, ahora no me acuerdo el nombre, de oposición, por supuesto, una querella presentada contra Carol Cariola por la trama china, y en el juzgado se había declarado inadmisible, pero ahora se declaró admisible, ¿no? Y por lo tanto va a haber una investigación penal por cuerda separada, la que está consiguiendo hoy día la fiscalía. Y después aprovecho de mencionar, quizás ya lo saben, pero que se acogió por unanimidad en el Pleno de la Corte Suprema el desafuero de Catalina Pérez. Catalina, sí. Pérez, ustedes saben, es diputada, otra diputada que está imputada del Frente Amplio, que bueno, tiene visos de haber protagonizado, de hecho las palabras son lideró, básicamente, ¿no? Esta operación de desvío de fondo hacia fundaciones trucha, y apeló la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el desafuero. Y entonces los abogados de la parte querellante, la fiscalía, fue a la Corte Suprema para pedir, oiga, por favor, revierta esta decisión. Y la Corte Suprema, la defensa de Catalina Pérez pidió que se echara para atrás la decisión de la Corte de Apelaciones de acoger el desafuero. Ya. Y la Corte Suprema le dijo, no, váyase para tu casa, o unánimemente, y en 10 minutos. Es decir, la Corte Suprema se demoró 10 minutos en decir, Catalina Pérez está desaforada.
¿Eso,
¿no?
es inmediato?
No, hay que notificar a la Cámara de Diputados.
Porque ayer decían que Catalina Pérez igual podría haber ido a votar para darle el apoyo a la...
Es una cuestión de timing.
A la diputada de Frente
Amplia.
Es una cuestión de tiempos. Pero no es inmediato. O sea, no. Quizás podría haber alcanzado a ir a votar.
Oye, hay mucha gente que escucha la radio, que está bien informada, pero me dice en la calle, yo no entiendo esto del desafuero. Los desafueran, no puede ir a trabajar, pero sigue recibiendo la mitad de la dieta. O sea, es un negocio redondo, me dicen algunos, pues 3,5 millones, no va a trabajar, sigue recibiendo la dieta. Entonces, esto lo menciono a pito de que muchas veces en el mundo político como que se pierden nociones de ciertas cosas, que en el fondo la ciudadanía,
claro,
dice, no entiendo, porque uno podría entender, y también desde el punto de vista jurídico, la institución del fuero, ¿cierto? La institución del fuero es para garantizarle a los parlamentarios la libertad de expresión. Pero cuando a ti te desafueran, seguir recibiendo, no poder ir a votar, no poder hacer tu trabajo y seguir recibiendo la mitad de la dieta,
es que
es algo que al sentido común no le hace.
No, pero en cuanto al principio, sigue siendo diputado.
Claro.
No dejas de ser diputado.
Pero no está trabajando, si eso es lo que te quiero decir.
Claro, queda en una situación bien ambigua.
Hay gente que dice, si yo no voy a trabajar, a mí no me pagan la mitad del sueldo, me dejan de pagar, digamos.
Claro.
Pasa lo mismo un poco con la institución del pareo. ¿Han escuchado esa famosa institución? No, no fui a votar porque me paré. Y la gente dice, ¿qué es esto de parear?
Sí, explícalo, por favor.
De hecho, ayer pasó.
No vayan a confundirse.
Ayer pasó en la Cámara de Diputados.
Y la gente, ¿qué es esto del pareo? Bueno, el pareo consiste en una institución que no existe, digamos, que es de acuerdo entre dos parlamentarios.
Yo creo que es bastante nuevo eso, además. O sea, no existe desde Elwin.
No, yo creo que antiguo.
Yo creo que tiene harto tiempo, pero lo hemos ido viendo cada vez más arreglada en la Cámara.
Más explícito, sí. Como que antes yo creo que les daba un poquito de vergüenza.
Ahora no.
Es como feo.
Bueno, ¿el pareo en qué consiste? Consiste que un diputado que va a votar A y otro que va a votar B, es decir, que son de posturas políticas completamente distintas, dicen, oye, yo voy a faltar y tú también faltas, entonces así ni mi voto desarticula la elección ni el tuyo.
Se netea, queda neutro, claro.
Es el famoso pareo también.
Sí. Entonces, oye, vamos a tener que irnos a comerciales, sin embargo, no quiero irme sin leerles una frase. Por favor, después yo lo invito a ver el contexto, lo demás, pero una frase de las palabras que en este minuto la ex senadora Isabel Allende está pronunciando en el Congreso, y dice: esto es una enorme injusticia.
Ella,
se los dejo ahí, vamos a comerciales, no. Nos vemos a la vuelta, muchachos.
No.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocente. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si una sola tarde bastara para recorrer los matices de Chile en una copa? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Sheraton Santiago, sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas elegidas para representar a nuestros mejores terroirs. Cada vino, un relato. Cada maridaje, una sinfonía entre acidez, cuerpo y textura. Solo 59.900 pesos por persona. Reservas, casandra.garcia@sheraton-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Luca y a Mil, los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil, productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí con Eduardo Cretón, abogado, ex convencional constituyente, y Magdalena Miller, periodista. Magdalena, ¿usted quería decirle algo a la audiencia?
Yo quería decir algo.
Una idea, una folleta que se prendió en el...
Una idea peligrosa, pero antes déjame saludar a Luis Pérez, a Sergio Montero, a... pucha, estaba Loreto Espinosa, hay un montón de gente conectada, Eduardo Pérez Castro, hay mucha gente que está siempre en este programa,
unos
Profe
fieles,
Silva, así que sí, son muy
de la
fieles.
Miller.
Sí, no, tuyos también. Oye, yo quiero plantear una idea peligrosa antes de irnos a hablar de la Araucanía, porque ahí voy a hablar menos, así que es mi última intervención. No será. Y si usted, si después de esto resulta, ustedes acuérdense que lo escucharon acá, de mi boquita, antes que de nadie. ¿No será que Isabel Allende, ante tamaña injusticia que le estaba profiriendo el Tribunal Constitucional, no se vaya a ir de candidata presidencial? ¿No está inhabilitada para eso? Yo creo que es incomparable su impronta, liderazgo y etcétera, como la ha inflado todo el mundo, frente a Paulina Bodanovich. No sería extraño, no está inhabilitada, y no se extrañen si en unos días más empieza a sonar el nombre de Isabel Allende como hija del gran Salvador, como candidata presidencial del Partido Socialista.
Ahí tienen. Lo dijo
Maida, en Agricultura.
Registrado fue en Agricultura 92.1, al Pizarrón, concretamente. Oye, ahora vamos a hablar de un tema en el que Eduardo sabe muchísimo más que la enorme mayoría de este país, que es lo que está pasando, lo que ha pasado en esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, una instancia creada por este gobierno para tratar de llegar a alguna solución en el problema de las tierras en la Araucanía, ¿no, Eduardo?
Sí, a ver, yo creo que siempre que uno habla del conflicto que vivimos en la Araucanía, me toca irlo muy, muy, pero muy, muy de cerca, uno tiene que diferenciar dos cosas. Por una parte tenemos el lado violento y terrorista del conflicto, que desde el año 97 a la fecha tenemos orgánicas como la CAM, como la UAM, la resistencia Mapuche Mayeco, la resistencia Mapuche en la Afkenche, cada vez se radicalizan más y se crean más, que derechamente no reconoce el Estado de Derecho, no reconoce la democracia, y que están por la vía armada. Ese camino ya lo han tomado desde el año 97 hasta la fecha, y probablemente van a seguir en eso un buen tiempo hasta que seamos capaces de reponer el Estado de Derecho, utilizar, por ejemplo, la nueva ley antiterrorista. Tenemos una nueva ley antiterrorista, lo curioso es que ya van más de 7-8 atentados lo que llevamos del año, y el gobierno no ha aplicado ni una querella por la nueva ley antiterrorista. Entonces, ¿de qué sirve una nueva normativa si no la aplicamos? Pero esos grupos, la única forma que vamos a tener de terminar con esa radicalidad y esa violencia va a ser aplicando el Estado de Derecho y utilizando toda la fuerza del Estado para cortar eso de raíz. Ahora, el otro problema que tenemos es que en la región de la Araucanía hay un problema serio de pobreza, hay un problema que es también de carácter histórico, que tiene que ver con el mismo pueblo mapuche, y ese problema, lamentablemente, tampoco hemos tenido una buena solución, porque el remedio que se dio parece que muchas veces fue peor que la enfermedad. ¿Y cuál fue ese remedio? Fue la ley indígena del año 91, que prometió el presidente Elwin, y que esa ley, de un buen tiempo hasta la fecha, no ha logrado solucionar el problema, ni para quienes no somos mapuches, ni para los mapuches.
Pero uno diría que más que no haber ayudado a solucionarlo, lo ha agravado.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hoy día hay un problema de falta de transparencia con CONADI. Por ejemplo, hay comunidades que se crean de otra comunidad y que van a reclamar sobre un mismo título merced. Hay muchas veces que se le ha preferido comprar a comunidades que han utilizado la violencia por sobre otras que están a la lista esperando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hoy día esa ley indígena, particularmente el artículo 20b, que habla sobre la compra de tierras, no está dando el ancho y está generando un dolor de cabeza para todos. Entonces, hoy día, quedarnos con esa institucionalidad tal cual como está es simplemente seguir agrandando el problema y que la compra de tierras se transforme en un saco sin fondo y que nunca se termine por solucionar esto.
Que de alguna manera es la tendencia que uno ve, o sea, la cantidad de plata que se gasta o que se ha gastado, ¿no es cierto? Es monstruoso, tú que sabes, falta de transparencia, no sé exactamente...
Casi un millón y medio de dólares.
¿Qué cosa?
Casi 1.500 millones de dólares, perdón.
Lo que se ha gastado
hasta la fecha, y se han comprado alrededor de 300...
Y cuando habla de falta de transparencia, mil. ¿Te refieres a que no es claro...?
Los criterios con los que se han otorgado, a qué comunidades se han otorgado, no sabemos bien cuáles son las que están, por ejemplo, todavía a la cola. Entonces, esto genera un problema muy, muy grande, porque, por una parte, hay comunidades que hacen todo lo que tienen que hacer y que le dicen, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a pagar, o se le entrega esta famosa aplicabilidad, que es el certificado que entrega el Estado del año 2000 a la fecha, y le dicen, usted tiene su aplicabilidad porque cumple con todos los requisitos, el Estado le va a comprar. Pero ahí tenemos comunidades que llevan 10 15, 20 años esperando y que todavía no se le compra. Y por otra parte, tenemos personas que no son mapuches, que viven en la región y que dicen, bueno, ¿cuándo voy a tener certeza de que esto se va a cerrar o nunca se va a cerrar y voy a seguir viviendo con esa incertidumbre? Y por eso se creó esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, a raíz de los dos problemas que yo te decía, por una parte la violencia, por otra parte el tema de las tierras, que es un intento más del Estado, porque es una comisión de Estado, no es una comisión de gobierno. Acá habían 8 integrantes, 4 eran de oposición, 4 eran de oficialismo. Las decisiones a las que lleguen se tienen que tomar por unanimidad de sus integrantes. Tiene 2 copresidentes, Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla, y ahora en el mes de abril debiesen entregar algunas propuestas. ¿Qué espero yo que se entregue de esas propuestas? Primero, que dejemos de tratar a los indígenas como incapaces. Hoy día la tierra indígena tiene una cantidad de trabas que les impide el desarrollo, que son trabas que no se le ponen a ningún otro chileno. Espero también que se presente, dentro de estas conclusiones a las que se llegue, una ley de reparación para las víctimas de la violencia y del terrorismo, que fue algo que nosotros trabajamos dentro de la comisión, porque hoy día todas las personas que sufren el terrorismo en la región de la Araucanía, las compensaciones o cómo se le paga ese daño es a través de proyectos con Cercotec, con INDAP, con un montón de cosas, y no hay una ley de reparación para las víctimas del terrorismo.
¿Y eso, perdona, está en el acuerdo? No te creo que haya habido una
se está conversando para eso. Se está conversando sobre una ley de reparación a las víctimas del terrorismo y yo espero que eso se presente. Porque en otros países, por ejemplo en España, a raíz de la ETA, hay una ley de reparación a las víctimas del terrorismo.
Bueno, pero es que eso te quería preguntar yo, Eduardo, porque esta comisión, que además, no olvidemos, debería haber entregado el informe en diciembre, después se lo prorrogó
del
año pasado, después marzo y ahora abril, que yo no sé si eso se va a cumplir o no. ¿Qué viabilidad tiene? Porque cuando ha salido bastante la noticia, yo creo que la gente se aburre al final de este tema, porque es como otra nueva comisión,
se han hecho varias,
una nueva mesa de trabajo. En teoría, Alfredo Moreno con Sebastián Piñera alcanzó a llegar bastante adelante en un acuerdo y al final no prosperó, etcétera.
Se cayó por la muerte de Catrillanca.
Claro. Pero en el fondo es otra mesa más que no funcionó. ¿Qué podría ser distinto en esta? Porque me acuerdo hace un par de meses hubo una polémica, porque me parece que era Adolfo Millabur, no sé, corrígeme, que es un comunero, o sea, es bien radical, digamos, en sus posturas.
Uno de los impulsores de la idea de la plurinacionalidad.
Claro. Entonces, no me acuerdo exacto de la polémica, me pilló de sorpresa este tema, pero en el fondo uno veía cómo va a estar de acuerdo Alfredo Moreno o Carmen Gloria Aravena, que es otra de las integrantes, cómo va a estar de acuerdo en principios, en temas de fondo, digamos, de entrega de tierras, de venta, etcétera, con una persona que es un activista radical. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esta vez sí que sí?
A ver, yo creo dos cosas. Primero, que pensar que va a haber un gran acuerdo me parece que es irrisorio, porque hay posturas que, como tú bien dices, son irreconciliables.
Claro.
Y es muy difícil. Pero sí hay cosas en las que se puede avanzar. Por ejemplo, yo esperaría que uno de los acuerdos sea que no se puede hacer más de una comunidad de sobre un título de merced. Hoy día hay títulos de merced que tienen hasta 7, 10 compras.
¿Por qué no dice, no explica un poco qué es el título de merced? Que suena a la colonia
El título de merced es que efectivamente fueron espacios territoriales que el Estado chileno le reconoció al pueblo mapuche. De eso hubo una merma, y esa merma se tuvo que reconstruir después por un problema con los lindes, con los vecinos, etcétera. Y hoy día eso habilita a las comunidades a solicitar tierra. Lo que pasa es que una comunidad, se salen 10 integrantes de esa comunidad y crean otra comunidad y van a pedir sobre el mismo título. Eso, por ejemplo...
Porque el incentivo
para que eso pase. Claro. ¿Qué es lo que voy con esto yo? Que creo que acá un gran acuerdo no va a haber, pero sí espero que hayan pequeños gestos que permitan avanzar en mejorar lo que hoy día tenemos. Porque lo que hoy día tenemos es el peor escenario para todos. Y lo segundo es que esta comisión es otra más de las que ya se han hecho. Hemos tenido, por ejemplo, la comisión del obispo Vargas, que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera. Tuvimos la comisión de verdad histórica y nuevo trato en el año 2005, que impulsó el presidente Ricardo Lago. Pero la comisión no tiene la facultad de transformar nada de esto en leyes.
Sus proposiciones no son vinculantes.
No son vinculantes porque ellos entregan recomendaciones. ¿Quién es el que tiene que tomar ese fierro caliente, la papa caliente? Es el Congreso. Entonces yo sí espero que lo que se entregue de esta comisión al menos sea un punto de partida para que los parlamentarios le tomen el peso realmente al conflicto que tenemos en la macrozona sur y puedan empezar a buscar soluciones. Porque hoy día, lamentablemente, siento que esto en el debate nacional se ve muy lejos. Entonces alguien acá en Ñuñoa dice, oye, ¿sí qué me importa a mí la gente del sur?
Claro.
Pero quienes vivimos en la región de la Araucanía y que llevamos arrastrando este problema durante décadas, sabemos que esto ha sido un conflicto muy caro para todos, que nos ha costado pérdidas materiales, vidas humanas, incertidumbre jurídica, pobreza en la región, y por lo tanto lo que uno espera es que, por lo menos empezamos a avanzar, aunque sea un pequeño paso, para empezar a solucionar esto que vivimos en la región de la Araucanía, para poder salir de la pobreza, para poder tener certeza jurídica y también para aislar a los grupos terroristas radicales que hoy día están sembrando el terror en la región.
Oye, llegó la hora.
Llegó la hora.
Como siempre nos pilla... Se nos hace corto, nos pilla offside.
Es que este tema es un programa completo, es súper completo.
Queremos agradecerle a Eduardo Cretón, abogado ex convencional constituyente, que nos haya acompañado esta tarde. No,
muchas gracias, gracias,
Eduardo.
Por
Maidenela Miller, como siempre, perdona si me he portado mal. Hago mi.
Va a pagar caro este abuso, Luis Alejandro Silva.
La predicción de la Magdalena, vamos a ver si es verdad.
Vamos a ver. Oye, o guateo, pero como matapique.
Además, queda muy poco tiempo, porque el plazo está el 29.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.